Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen de La Habana se alinea con Irán tras ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares.
Cubanos se manifiestan en la isla en protesta por apagones y carencias.
Denuncian incomunicación con el preso político y de conciencia Michael Castillo El Osorbo.
Y en los deportes, el jardinero cubano Randy Arozarena remolca 3 carreras dándole al Seattle el triunfo en Chicago.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día, hoy lunes 23 de junio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias a cargo de Yané Lomba, la producción, la asistencia técnica, como siempre, de Juan Pendaz. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. El gobierno de Estados Unidos realizó ataques a través de la Operación Martillo de Medianoche que causaron daños a instalaciones nucleares iraníes de Fordo, Natanz e Isfahan. Esta fue una misión altamente clasificada y muy pocas personas en Washington conocían el momento o la naturaleza de este plan, dijo el general Dan Quinn, jefe de la misión, en una sesión informativa.
7 bombarderos B-2 Spirit volaron desde su base en Missouri hasta Irán. La trayectoria, que duró unas 18 horas, requirió que las aeronaves se reabastecieran de combustible varias veces en pleno vuelo, explicó el general Kane. Fue una maniobra compleja y con un ritmo preciso, en la que los bombarderos B-2 recibieron el apoyo de cazas y otros aviones estadounidenses una vez sobre tierra en Oriente Medio, apuntó el alto jefe militar.
Kane detalló que sobre las 5 de la tarde del sábado, antes de que los B-2 Spirit entraran en el espacio aéreo iraní, un submarino estadounidense lanzó más de 2 docenas de misiles de crucero Tomahawk contra objetivos en el sitio de Isfahan, una de varias tácticas de engaño utilizadas por Estados Unidos a medida que los bombarderos se acercaban a sus objetivos. Mientras, otros señuelos y aviones de combate despegaron del espacio aéreo deportando aeronaves iraníes y misiles tierra-aire que pudieran atacar a los bombarderos estadounidenses.
Las primeras 2 bombas fueron lanzadas alrededor de las 2:10 de la madrugada en Irán por el B-2 Leader, que dejó caer 2 proyectiles antibúnker penetradores de artillería masiva GBU-57 sobre la instalación nuclear de Fordo. Durante aproximadamente la siguiente media hora fueron lanzadas 14 bombas similares sobre Fordo y Natanz, mientras que los misiles Tomahawks impactaron en Isfahan después de que fueron bombardeados los otros 2 sitios, apuntó el alto jefe militar.
Ningún disparo fue realizado contra el convoy ni antes ni después de ejecutada la operación, afirmó Kane. Los cazas iraníes no despegaron y parece que sus sistemas de misiles tierra-aire no nos detectaron. Durante toda la misión mantuvimos el factor sorpresa. El general explicó que más de 125 aeronaves de Estados Unidos participaron en la operación militar, incluyendo bombarderos B-2, cazas, aviones de reabastecimiento y aviones de vigilancia, y que más de 75 armas guiadas de precisión se emplearon en el ataque.
De acuerdo con evaluaciones iniciales, los 3 sitios bombardeados sufrieron daños y destrucción extremadamente graves, aseguró Kane, sin añadir más detalles. Una evaluación más completa requerirá tiempo, dijo. El jefe de la Operación Martillo de Medianoche advirtió a Irán que Estados Unidos responderá con fuerza a cualquier intento de represalia. Nuestras fuerzas permanecerán en alerta máxima y están completamente preparadas para responder a cualquier represalia o ataque indirecto iraní, lo cual sería una decisión pésima, aseveró el general.
Y el presidente Donald Trump afirmó que las instalaciones nucleares iraníes atacadas por bombarderos estadounidenses sufrieron daños monumentales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo en un mensaje en su red social Truth Social que las instalaciones nucleares iraníes atacadas por bombarderos estadounidenses sufrieron daños monumentales. Asimismo, dijo que los mayores daños se produjeron por muy debajo del nivel del suelo, o sea, en el blanco. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el domingo en una conferencia de prensa que el ataque contra las instalaciones nucleares iraníes habían devastado por completo el programa nuclear iraní y habían representado un éxito aplastante.
We devastated the Iranian nuclear program.
Él dice que se devastó el programa nuclear iraní, pero que cabe destacar que la operación no tuvo como objetivo a las tropas iraníes ni al pueblo iraní, que durante toda su presidencia el presidente Trump había declarado constantemente que Irán no puede obtener un arma nuclear y punto. Hegseth expresó que la orden que se recibió del presidente fue concisa, contundente y clara, y advirtió a Irán que se abstenga de tomar medidas de represalia contra las bases estadounidenses o cualquiera de sus intereses en la región. Hegseth, al mismo tiempo, ha vuelto a extender la mano a Irán y confirmado contactos privados con las autoridades de la República Islámica a través de múltiples canales para brindar a Teherán, como dijo, todas las oportunidades para sentarse a la mesa de negociación. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, en una entrevista con Fox News, instó a la celebración de negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán y afirmó que Estados Unidos está preparado para hablar con la República Islámica. Mientras tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el organismo de control nuclear de la ONU, afirmó que no se habían reportado aumentos en los niveles de radiación fuera de las instalaciones tras los ataques estadounidenses. El director general del organismo, Rafael Grossi, confirmó que las instalaciones nucleares iraníes de Fordo, Natanz e Isfahan fueron alcanzadas en los ataques estadounidenses y constató en particular amplios daños en Isfahan. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió un mensaje desde la Casa Blanca sobre el ataque de Estados Unidos a las principales bases nucleares de Irán. El periodista Ricardo Espinosa dio lectura a las palabras del presidente Trump.
Hace poco tiempo, el ejército estadounidense llevó a cabo ataques masivos de precisión en las tres instalaciones nucleares clave del régimen iraní, Fordo, Natanz e Isfahan. Todo el mundo escuchó esos nombres durante años mientras construían esta empresa horriblemente destructiva. Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y un alto a la amenaza nuclear planteada por el Estado patrocinador del terrorismo número uno del mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las instalaciones clave de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completamente y totalmente aniquiladas. Irán, el matón de Oriente Medio, ahora debe hacer la paz. Si no lo hacen, los ataques futuros serán mucho mayores y mucho más fáciles. Durante años, Irán ha estado diciendo muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Han estado matando a nuestra gente. Perdimos a más de 1,000 personas y cientos de miles en todo el Medio Oriente y en todo el mundo han muerto como resultado directo de su odio. En particular, muchos fueron asesinados por su general Qasem Soleimani. Decidí hace mucho tiempo que no dejaría que esto sucediera. No continuará. Quiero agradecer y felicitar al primer ministro Bibi Netanyahu. Trabajamos en equipo, como si tal vez ningún equipo hubiera trabajado antes, y hemos recorrido un largo camino para borrar esta horrible amenaza para Israel. Quiero agradecer al ejército israelí por el maravilloso trabajo que han hecho, y lo más importante, quiero felicitar a los grandes patriotas estadounidenses que volaron esas magníficas máquinas esta noche, y a todos los militares de los Estados Unidos en una operación como la que el mundo no ha visto en muchas, muchas décadas. Con suerte, ya no necesitaremos sus servicios en esta capacidad. Espero que sea así. También quiero felicitar al presidente del Estado Mayor Conjunto, General Dan Racing Kane, un general espectacular, y todas las brillantes mentes militares involucradas en este ataque. Con todo eso dicho, esto no puede continuar. ¿Habrá paz o tragedia para Irán? Mucho mayor de lo que hemos presenciado en los últimos 8 días. Recuerda, quedan muchos objetivos. Lo de esta noche fue el más difícil de todos, con diferencia quizás el más letal. Pero si la paz no llega rápidamente, iremos tras esos otros objetivos con precisión, velocidad y habilidad. La mayoría de ellos se pueden sacar en cuestión de minutos. No hay ningún ejército en el mundo que pudiera haber hecho lo que hicimos esta noche, ni siquiera cerca. Nunca ha habido un militar que pudiera hacer lo que ocurrió hace poco. Mañana, el general Kane, el secretario de Defensa Peter Hegseth, tendrán una conferencia de prensa a las 8 de la mañana en el Pentágono. Y solo quiero agradecer a todos, y en particular a Dios. Solo quiero decir que te amamos, Dios, y amamos a nuestro gran ejército. Protégelos. Dios bendiga a Oriente Medio. Dios bendiga a Israel. Y Dios bendiga a América. Muchas gracias. Gracias.
El presidente Trump estuvo acompañado por el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio.
Precisamente Marco Rubio afirmó que el mundo hoy es más seguro y más estable debido a los bombardeos ejecutados por el ejército estadounidense contra tres instalaciones nucleares de Irán y ha resaltado que Teherán cometió un grave error al dar largas a Donald Trump en las conversaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear. «Creo que el mundo hoy es más seguro y más estable de lo que era hace 24 horas», ha dicho en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox, antes de destacar que algunos países que han condenado el ataque se muestran de acuerdo en privado en que era algo que era necesario hacer.
Tienen que hacer lo que tienen que hacer para fines de sus propias relaciones públicas, pero los únicos en el mundo que no están contentos con lo que ha pasado en Irán es el régimen de Irán, ha sostenido Rubio, quien hizo hincapié en que no se trata de una guerra contra Irán, destaca la agencia Europa Press. Rubio recordó que Trump envió hace 67 días una carta a los iraníes para decirles que no iban a tener armas nucleares, un programa nuclear militarizado y abogando por negociar. Intentaron darle largas, como han hecho con todos los presidentes estadounidenses durante los últimos 35 años, ha sostenido el jefe de la diplomacia estadounidense.
Son las 12:12. La escalada de tensiones en Medio Oriente, marcada por la intervención militar de Estados Unidos en el conflicto entre Irán e Israel, ha generado una ola de reacciones internacionales, incluyendo en Cuba. Yolanda Huerga recogió las opiniones de tres analistas residentes en la isla.
Los cubanos no están exentos de las inquietudes que ha provocado la intervención de Estados Unidos en la guerra entre Irán e Israel y desatado una avalancha de reacciones desde todos los confines del mundo a favor y en contra de la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Desafortunadamente no se impuso la diplomacia, se impuso la guerra. Luego de años de intento de buscar una paz estable en el Medio Oriente, básicamente entre los dos contendientes fundamentales, Irán e Israel.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
En todo caso, hay un problema serio y profundo y es que Irán quiere exterminar al pueblo judío del Estado de Israel y obviamente la comunidad internacional no puede permitir eso tampoco al pueblo de Israel. Debe retornarse a la diplomacia, debe retornarse a la conversación entre las potencias, entre los países implicados y tomar todas las medidas necesarias para que no haya amenaza nuclear de naciones que quieren exterminar a otras naciones.
El gobernante Miguel Díaz-Canel declaró en sus redes sociales su enérgica condena al ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes. A su declaración se sumó la del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien calificó el ataque como un acto criminal, irresponsable y violatorio del derecho internacional.
Parece que hay guerras imperialistas que son buenas y parece que hay actos de defensa que son malos. Yo creo que eso le dé credibilidad al gobierno cubano. Disparar a poblaciones civiles en Ucrania a invadir un territorio parece que está bien en el orden mundial y no parece que está bien el intento de los Estados Unidos e Israel de frenar el programa nuclear que amenaza convertirse en una amenaza nuclear.
Las autoridades ucranianas calculan que el régimen de La Habana ha enviado directamente al 40% de las tropas cubanas que pelean bajo las órdenes de Rusia contra Ucrania. Respecto a la posición del régimen, el escritor y periodista Luis Sino resaltó:
el gobierno cubano vuelve a mostrar su alineación con las peores causas del mundo al solidarizarse con un régimen teocrático y medieval como el de los ayatolás iraníes, que discrimina y trata a las mujeres como objetos, ahorca a los homosexuales, financia y arma grupos terroristas en el Medio Oriente y no oculta su intención de destruir a Israel e ir contra Estados Unidos y Occidente en general.
De igual manera se pronunció el historiador y periodista Boris González Arenas.
No va a pasar de ese pronunciamiento, o sea, no hay que tener un temor, no hay que tener una preocupación respecto a las consecuencias que pueda tener para Cuba su involucramiento con el caso del bombardeo de Irán, porque sencillamente Cuba no se va a involucrar en lo más mínimo.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Son las 12 y 16 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias de Cuba. Muchos cubanos se han manifestado en la isla en diversas protestas por los intensos apagones, las carencias y las condiciones de vida. Ivette Pacheco amplía.
Vecinos de Las Yaguas, en el reparto Martí, en el municipio Cerro La Habana, se manifestaron el sábado por la noche debido a los continuos apagones. Una residente que prefirió no ser identificada lo confirmó a Radio Martí.
Apagones, aquí las mujeres salieron con los muchachos porque quitaron la luz ese día de 2 a 6 de la tarde y después la quitaron de 6 a las 7 menos tanto hasta las 9 y pico de la noche. Y entonces salieron las mujeres con muchachos, ya tú sabes, no es fácil, salieron para la calle, para ir para la calzada ahí.
La residente informó además que madres con sus hijos, algunos de ellos enfermos, salieron a protestar ante una fuerte presencia policial en el lugar.
Como 15 o 20 carros de patrulla para la policía. Mujeres con los niños, porque había niños que estaban enfermos con fiebre y todo aquí. Y entonces fueron con los niños y todo con fiebre para que ellos los tocaran y todo. Eso fue feo. Hubo una niña que estaba enferma y la mamá dice que le mandó a la policía que la tocara, que estaba enferma hacía días y que era mucho los apagones, que no tenían medicamentos.
Internautas en redes sociales han corroborado que la presencia de efectivos policiales se mantiene en el reparto Martí desde la manifestación del sábado. También, según perfiles de Facebook, se reportan apagones extensos en el barrio Habanero del Vedado y en los municipios Playa y Marianao. Durante el fin de semana circuló en redes sociales un video de una mujer gritando "¡Abajo el comunismo!" en el municipio Habana Vieja. La semana anterior, Lázaro Aguilar Medrano, residente también de La Habana Vieja, protestó sacando sus pertenencias a la calle. En un video publicado en redes sociales, se podía ver a Aguilar Medrano bloqueando el paso en la calle Aguiar, esquina a Muralla, con un sillón viejo, un colchón, el bastidor de una cama, una lavadora, un cartel con sus demandas, una motocicleta y envases de agua. Su reclamo se centraba en la falta de respuesta institucional por el mal estado de su vivienda.
Yo quiero el gobierno aquí, porque está bueno ya de caro y no voy a hablar con más nadie, ni voy a hacer más ningún trámite. La cuadra va a estar cerrada hasta que venga el gobierno para acá.
Según corroboró Radio Martí, a Lázaro Aguilar se le impuso por esta protesta un acta de advertencia y está en espera de una respuesta de las autoridades a su reclamo. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y desde el viernes 20 de junio no hay noticias del preso político Michael Osorbo, confinado en un anexo de la prisión penal 5 y medio a 3 kilómetros de la sede principal de la penitenciaría. Este lugar, con capacidad para menos de 300 personas, mantiene al artista aislado tras iniciar una huelga de hambre y sed por la amenaza de las autoridades de trasladarlo a una prisión en la zona oriental del país. La fatal total de llamada o comunicación genera gran incertidumbre sobre su estado y las condiciones en las que se encuentra, según dijo a Radio Martí desde Nueva York la activista y curadora de arte Anamelis Ramos.
Estamos muy preocupados por Michael Castillo porque lo último que supimos fue el viernes que llamó un preso para avisar de que Michael estaba en huelga de hambre y sed porque querían trasladarlo a una prisión de Oriente. y desde ese momento hasta ahora ha sido silencio total. Michael no está en su prisión habitual, sino que fue trasladado a un área a 3 kilómetros, que forma parte de la misma prisión de 5.5, pero está a esa distancia. Así que no cuenta con su red de apoyo habitual y evidentemente está aislado, está incomunicado porque si no hubiésemos sabido alguna otra cosa de él. Entonces no sabemos en qué condiciones exactas está Michael ahí, no sabemos nada de la huelga, si la mantiene o no, y por eso es que estamos pidiendo que Michael llame hoy lunes y que por supuesto no sea trasladado de manera inesperada, intempestiva, a ninguna otra prisión más lejos, porque ya estar lejos de La Habana estos 4 años ha sido muy difícil. Pinar del Río está a muchos kilómetros de La Habana y atenderlo se ha hecho bastante complicado. Así que si lo trasladan más allá de La Habana, pues todo se pondrá mucho más difícil para él y para nosotros, y eso por supuesto él no lo va a permitir y nosotros tampoco. Entonces estamos pidiendo eso, que Michael esté a salvo, que no sea trasladado y que pueda llamar para decir por sí mismo cómo está.
El Pepe.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, felicidades al equipo de Oklahoma City Thunder que ganó anoche el Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA, venciendo a los Pacers de Indiana 4-3, gracias a los 29 puntos de Gilgeous Alexander. Y esto significa que la franquicia que se solía llamar Supersónicos de Seattle, que ganó el Campeonato Nacional de 1979, que luego se mudó a Oklahoma City Thunder, ha ganado su segundo campeonato nacional. Bueno, eso fue en baloncesto. Pasamos ahora al Mundial de la FIFA. ¿Sabían ustedes que esta noche a las 9 p.m., aquí mismo en Miami, juega Leo Messi y el Inter de Miami contra el Palmeiras de Brasil en el Mundial de Fútbol?
Bueno, para eso estoy yo.
Vamos de favorito, ¿no?
¿Usted se aventura?
Ya tienen 4 puntos, basta con el empate del Inter Miami, ni siquiera tiene que ganar. Basta con el empate para clasificar a la próxima ronda, porque ya tiene una victoria y un empate en este Mundial. Lo que no tiene que hacer aquí es perder. Cualquier cosa le conviene menos perder.
Está bien.
También el Paris Saint-Germain se enfrenta al Seattle Sounders esta noche para ver si clasifica la próxima ronda. Y el Atlético de Madrid a las 3 de la tarde contra el Botafogo de Brasil. Botafuego, por supuesto.
Claro.
En el béisbol de las Grandes Ligas, José La Candelita Iglesias impulsó las únicas 3 carreras del partido para su equipo y los Padres de San Diego vencieron 3-2 a los Reales de Kansas City. Iglesias ahora, en lo que va la temporada, 19 carreras impulsadas, no juega todos los días, pero las 2 veces por semana que lo ponen, ya ver lo que hace.
Bueno, pues entonces que lo pongan 3.
Los Dodgers de Los Ángeles aplastaron a los Nacionales de Washington 13-7. Shohei Ohtani, como pitcher, lanzó una entrada perfecta y ponchó a 2. Y luego, como bateador, conectó jonrón, doblete, impulsó 5 carreras para acabar. Pero Max Muncy, el tercera base, impulsó 7 carreras con 2 jonrones, mientras que el cubano Andy Pajés, un hit en 4 turnos al bate. Muy bien, quería hablar ahora de Randy Arozarena, porque los Marineros de Seattle maltrataron 14-6 a los Cachorros de Chicago.
Avanzamos en titulares, ¿no?
Correcto. Y Randy Arozarena impulsó 3 carreras con su doblete número 19, un sencillo, y ahora suma 31 remolcadas con las 3 de ayer, pero su compañero de equipo y receptor, Cal Riley, tiene 66 impulsadas y 31 jonrones. Olvídate de Shohei Ohtani, Cal Riley, que no lo conocen ni en su casa, con 31 jonrones en lo que va la temporada. Los Texas Rangers perdieron contra los Piratas de Pittsburgh, pero Adolis García anotó 2 carreras para el equipo visitante, o sea que no fue culpa de él. Los Medias Blancas de Chicago vencieron 4-2 a los Azulejos de Toronto. Miguel Vargas, el cubano, impulsó 2 carreras con 2 hits, incluyendo un doblete, y Luis Robert Moirán también. O sea, 3 carreras impulsadas por los cubanos.
Mejorando.
Hasta aquí los deportes. En
sí, señor.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Gracias, y hasta Pepe. Aquí también esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Buenas tardes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Y con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Willis. Lo conocen así como el maceo de Willis, y si él es el maceo de Willis, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.